noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
We'll do the rest. Pensamos con frecuencia que las redes sociales son espejos. Espejos de nuestra vida, de la vida de quienes conocemos, o peor aún, de la vida de quienes no conocemos y por lo que muestran en ellas admiramos. La realidad es que las redes sociales solo enseñan fragmentos, pero nunca el todo de una vida. Y si no tienes cuidado, empiezas a comportarte con pedazos de vidas que no existen, incluso con pedazos de tu vida. El reto no es desaparecer de las redes, sino usarlas sin perderte a ti mismo.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
¿Está realmente conectado con los demás o únicamente con las pantallas?
La relación con las redes sociales.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 7 de julio del 2025. Gracias por arrancar este día y esta semana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy bien. Espero que todos estén muy bien también. Las redes sociales, ¿qué tema, Dani? Yo te quiero preguntar si tú sabes más o menos cuánto pasas al día en las redes sociales.
Los domingos mi celular me manda una alerta para decirme cuánto tiempo estuve en cada una de las aplicaciones que tengo. Y a veces me pongo de curiosa y la verdad es que sí es una locura lo que, no sé si decir desperdiciamos o invertimos, porque depende del uso que le demos, estamos en las redes sociales.
Sí, para todos los que nos están escuchando y tienen de estos celulares inteligentes, por lo menos en el caso de iPhone, si nosotros le damos a la izquierda, nos dice cuánto tiempo llevamos en pantalla en nuestro celular. Y bueno, nosotros que ahorita apenas son las 10 de la mañana, mi celular me marca que llevo 2 horas 4 minutos, nada más así como, y te manda cuántas, digamos que te lo desglosa. Entonces, en redes sociales, 1 hora, y en lo demás, 11 minutos en creatividad y 11 minutos en ocio. Entonces, pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Y sí, de hecho, según estudios, pasamos en promedio más de 3 horas al día conectados a redes como Instagram, como TikTok o como Facebook. Se me hace poco, yo creo que más.
Y depende del uso que le des. Puedes estar incluso en redes sociales haciendo cosas productivas. Por ejemplo, en nuestro trabajo, pues una parte importante es estar monitoreando las noticias, las tendencias, qué pasa en el mundo, ir actualizándonos de eventos, pero muchas otras pierdes el tiempo, y lo hemos platicado aquí un montón de veces, literalmente pierdes el tiempo y de pronto te das cuenta que han pasado 3 horas y lo único que hiciste fue ver la vida de otros, las dietas de otros, la ropa de otros, los viajes de otros y ahora hasta cosas falsas.
No, definitivamente. Hace poquito, de hecho, mi esposo me dijo, es que ya me hizo una promesa. Y yo, ¿cuál es tu promesa? Y me dijo que iba a dedicar menos tiempo en ver estos videos que ahora son muy comunes tanto en Instagram como en Facebook, obviamente en TikTok, que son estos Reels. Estos videos que tú nada más, pues así, nada más le das para abajo y sigues viendo Reels y Reels y Reels. Y te puedes pasar de verdad horas viendo eso. Y entonces, ahí es cuando nos preguntamos, ¿qué tan sana es la relación que tenemos con las redes sociales? ¿Cuántas horas nos pasamos viendo todo eso, subiendo, comentando, comparándonos, como ya lo decías, viendo todo esto?
Sí, porque no se trata de desaparecer de ellas, como lo decía al principio del programa, no se trata tampoco de bloquearlas ni de satanizarlas, se trata de aprender a usarlas. No importa cuántos años tengamos, justo para tener una relación, como bien lo decías, sana con ellas.
No, y es que sí nos puede afectar el estado de ánimo, pero por supuesto, también nuestra autoestima y sobre todo hasta las relaciones personales. Entonces, por eso es importante cómo saber llevar una buena relación con las redes sociales.
Para ello vamos a platicar con Irene García. Ella es comunicóloga y promotora de la crianza digital. Sus redes sociales precisamente están como @mommychic. MOMMYCHIC. Mommychic. Hoy es lunes, como todos los días así, vamos a tener un consejito para cuidar nuestro dinero de la mano de nuestra asesora de cabecera, Maleni Padilla. ¿Tendremos el dato? ¿De qué va el dato?
Hoy es el cumpleaños de Ringo Starr, uno de los últimos en integrarse a The Beatles, a los Beatles o a los Beatles, o como le decían a veces, le decíamos...
Beatles.
Beatles, exactamente. Así, así hay veces que los mexicanos nos referimos a este grupo musical, así que platicaremos de Ringo Starr en el dato.
Y además, esta semana vamos a hablar de los Beatles, ¿no?
Sí, es que... Beatles. Sí, justo esta semana es el Día Internacional de los Beatles, así que ya estaremos platicando de su música, que es espectacular, Dani.
Bueno, mientras tanto, quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Irene García, gracias por estar con nosotros. Y pues la pregunta para la que nadie tiene una respuesta todavía. Pienso que va a evolucionar tanto este tema, que llegó para quedarse, desde luego, que poco a poco y cada día vamos aprendiendo más. Pero bueno, en fin, te la hago. ¿Cómo tener una relación sana con nuestras redes sociales? Bienvenida.
Hola Dani, Vivi, feliz de estar con todos ustedes, de verdad que me apasiona este tema. Y híjole, esa es la pregunta del millón, ¿cómo podemos balancear una vida digital con una vida presencial que sea completamente en responsabilidad y conciencia? Ese es el reto.
A ver, Irene, yo le preguntaba a Dani esto que ya escuchábamos al inicio de este espacio, que era... ¿Tú sabes cuántas horas pasas al día en las redes sociales? Creo que no debemos de tener como, pues, una hora así en específico, pero creo que sí debemos de saber cuándo poner límites.
Totalmente. Creo que cuando está afectando ya nuestra vida real, ¿sabes? Cuando estamos viviendo más en la vida digital y nos está afectando nuestra relación con las personas que tenemos enfrente, cuando estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer, ya sea trabajo, estudio, relaciones, cuando estamos ya viendo que este mal uso, por el abuso de todo lo digital, está afectando nuestra vida real. Ahí es donde tenemos que ser muy conscientes, pero para eso tenemos que tener como esta parte de responsabilidad. Y muchas veces yo lo que les digo es ponte alarmas, ¿no? O sea, cada una de las plataformas de redes sociales tiene configuración y temporizador. Entonces, si tú sabes que puedes pasar una hora viendo Reels sin control, entonces ponte una alarma. Me voy a poner 15 minutos, media hora, lo que tú consideres, porque es una realidad que las redes sociales también nos sirven de entretenimiento, de salirnos de la realidad, de descansar. Entonces está muy bien, pero ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Sabes?
Ahora, yo tengo una pregunta y preparando el programa de hoy me la hacía con más fuerza. ¿En qué usábamos el tiempo antes, cuando no existían las redes sociales? La enorme cantidad de tiempo que ahora usamos, para bien o para mal, para ver información útil o para darle scroll a los Reels, antes.
Así es. Fíjate que a mí me encanta ver con mis hijos. Tengo dos hijos adolescentes, una de, bueno, ya es adulto de 22 y una niña de 17. Y me encanta ver películas donde mostraban cómo sobrevivíamos sin Google, sin Waze, sin Spotify, ¿sabes? El mostrar y recordar qué es lo que hacíamos antes. Creo que salíamos a conectar. A raíz de la pandemia nos llegó un tsunami de pantallas y todo se fue a lo digital. Uh-huh. Aprendíamos por medio de la escuela en línea, conectábamos por Zoom, seguíamos trabajando en línea. Todo se fue a lo digital y creo que de 5 años para acá nos quedamos con ese estilo de vida. Y creo que es bueno retomar. Por eso también yo siempre recomiendo la desconexión digital consciente. Que salgas a patear la pelota. Si ves a tu hijo que ya lleva mucho tiempo en videojuegos, haciendo la tarea frente a una pantalla, sácalo a patear la pelota, al perro. Que seamos conscientes de esta desconexión para descansar los ojos, la postura, pero también como respirar y ver otras cosas. Levantar la vista y ver el cielo, el atardecer. Yo muchas veces a mis hijos les digo, a ver, suban a la azotea, ¿no? Y vemos el atardecer. O sea, realmente buscar este tiempo de desconexión para ver lo que nos estamos perdiendo, fomentar la conexión presencial. Los niños pasan mucho tiempo en videojuegos, fomentar el deporte, invitar amigos a la casa sin pantallas. A mí me odiaban los amigos de mi hija porque llegaban a la casa y les recogía los celulares.
¡Qué bien, qué bien!
Y entonces, así, es que mi mamá me llama, yo tengo a tu mamá en WhatsApp, tú no te preocupes, ahorita le digo que les recogí los celulares. Y las mamás también lo agradecían, claro. ¿Sabes? Porque es una edad increíble para que estén perdidos en una pantalla.
Bueno, te voy a interrumpir aquí, Irene, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, quédate con nosotros. Estamos hablando, estamos tratando de descubrir la forma de llevar una relación sana con las redes sociales. Nos vamos a la pausa con música. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos platicando de cómo tener una relación sana con las redes sociales. Estamos platicando con Irene García, ella es promotora de la crianza digital y es una mamá que seguramente en un momento no fue nada popular porque nos platicaba que cuando llegaban los amigos de sus hijos a casa, les quitaba el celular.
No, es que está buenísimo.
Les decía, no te preocupes, tu mamá y tu papá van a saber que estás bien, yo hablo con ellos, pero hoy van a jugar, se van a desconectar para conectar entre ustedes. Esta famosa frase que ya se ha vuelto un cliché, desconectar para conectar. Seguramente no eras una mamá muy popular en ese momento, Irene, pero seguramente te lo van a agradecer. No sé si ya lo hacen o te lo van a agradecer en algún momento.
Sí, fíjate que yo lo veo. Obviamente no me lo agradecen. Mis hijos de toda la generación fueron los últimos que tuvieron celular. Mi hijo hasta tercero de secundaria y mi hija en primero de secundaria. Se llevan 5 años. Entonces ahí puedes ver que a menor edad ahorita se están dando más celulares a los niños. Pero yo sí veo que reforzaron su autoestima, porque muchas veces los papás nos preocupamos de que los niños se han hecho a un lado o aislados si no están conectados. Ahí realmente ponen a prueba a sus amigos, porque ellos los seguían invitando o les prestaban el celular cuando tenían que hacer una llamada. Y es esta parte de enseñarlos a resolver sin el celular. Es una gran herramienta y yo no lo pongo en duda. Pero hay edades y hay momentos donde te tienes que conectar. Hoy estamos viendo que los niños están empezando a tener su propio dispositivo a los 8 o 9 años.
Sí,
eso les está quitando horas valiosas de juego, de conexión, y les está abriendo la puerta a contenido no adecuado. Hoy la edad en la que se encuentran contenido para mayores de edad, hablemos de pornografía, es cada vez menor. Estamos hablando de a los 7, 8, 9 años. Porque si le das un celular a tu hijo sin control parental o sin seguridad, estás abriéndole la puerta a este tipo de contenido. Pero también así, si empiezan a tener redes sociales, que las redes sociales, hoy estamos viendo que están abogando para que sea accesible nada más después de los 15 años, si los niños están teniendo celular, bajan Instagram, Instagram no tiene una verificación de edad, pueden estar contactando a extraños y a mayores de edad, que eso se llama grooming. El grooming son adultos que se hacen pasar por niños para generar una relación de confianza o amistad y terminan abuso infantil. Entonces, son temas bien fuertes que si nosotros como papás no entendemos, se nos hace muy sencillo darles una tableta, una pantalla, pero no estamos conscientes del riesgo al que se están enfrentando nuestros hijos.
Claro, y ¿sabes qué? También ahorita que estabas hablando de las redes sociales, Irene, el tema de cómo hay plataformas y hay redes sociales que son, el propio diseño de estas redes sociales son adictivas, ¿no? Se me ocurre TikTok, que hasta yo, hasta mi mamá, la gente que se mete a esa red social sabe que puede estar scrolleando y viendo videos y viendo videos, y esto también puede afectar a los chavos o a los niños o a las niñas personas en cuanto a la salud mental y en cuanto a sus emociones.
Totalmente, porque el algoritmo de estas plataformas está hecho para que nosotros pasemos más tiempo conectados. Es tan personalizado que empieza a ubicar cuáles son tus intereses y entonces lo que te va a arrojar precisamente es algo que te atrae, es algo que te gusta, es algo que te interesa, y por eso pasamos media hora, una hora, sin darnos cuenta viendo este tipo de videos. Si a nosotros como adultos nos está afectando, imagínate a los niños que todavía no tienen su cerebro totalmente maduro. Claro. Entonces, ese es el riesgo. Y tenemos también que hablar con nuestros hijos de que su atención vale. ¿Sabes? Estamos en una economía de la atención. Las empresas como TikTok, Instagram, YouTube, lo saben y lo monetizan. También a nosotros nos debemos de ser conscientes de que nuestra atención vale. ¿A quién le vamos a dar nuestro like? ¿Qué es lo que vamos a compartir con la comadre? ¿Qué es lo que vamos a guardar? Entonces, eso, si nosotros somos conscientes de que también nosotros tenemos el poder de darle valor al contenido que nos está mostrando la plataforma, ser más conscientes de qué es el tiempo al que le estamos dando vista.
Hablamos de los niños y eso me parece que más tarde, o mejor dicho, más temprano que tarde, va a haber un consenso de lo delicado que es soltarle las pantallas y desde luego ni se diga las redes sociales a los niños. Pero me gustaría enfocarnos en los adultos, en nosotros, en esta generación que creció y nació ya en el mundo digital, pero sobre todo a mi generación, por ejemplo, que nos tuvimos que adaptar. Yo fui un adolescente sin redes sociales, incluso fui pues una adulta de 20 y pico años sin redes sociales, y nos hemos tenido que adaptar a su existencia, a su coexistencia con nuestra vida, a este mundo paralelo en el que tenemos que transitar y en el que tenemos que navegar sí o sí para poder vivir, básicamente. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo como adulto tener una vida sana y una relación sana con las redes sociales?
Mira, creo que de nosotros empieza el ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros somos conscientes de usarla como la gran herramienta que es para fomentar nuestros intereses, para compartir cosas de valor, para buscar creadores de contenido que están haciendo una gran labor compartiendo cosas educativas o de salud, profesionales. Cuando nosotros hacemos este uso responsable, también nosotros somos conscientes de cómo marcar los límites y cómo poder desapegarnos, ¿no? Voltear el celular, guardarlo para darle total atención a la persona que tenemos enfrente. Creo que el término es madurez digital y es autocontrol. Y así como se habla mucho del autocontrol y de nuestras emociones, también tenemos que ser conscientes que ya parte de nuestra vida está pasando en lo digital, está pasando en redes, está pasando en los dispositivos digitales. Entonces, tener una conexión consciente, darle un objetivo claro a cada una de nuestras conexiones. Sí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Trabajar. Okay. Quito notificaciones del celular y me enfoco por lo menos 40 minutos. Y eso es lo que te dicen, ¿no? El estar teniendo también descansos, de quitar los ojos de la pantalla cada determinado tiempo, porque está afectando y está promoviendo enfermedades visuales. Entonces, cuando nosotros somos conscientes tanto del objetivo de nuestra conexión como de descansos conscientes, eso nos va a ayudar a tener una mejor higiene digital. Que también es un nuevo término, ¿no? O sea, estamos hablando de controlar lo que comemos, sí, pero también qué es lo que también estamos alimentando a nuestro cerebro con lo que vemos en pantalla.
Sí, es que ahorita que mencionabas de todas las todos los efectos que esto provoca, estaba leyendo algunos, y el uso excesivo de redes también afecta nuestra capacidad de concentración, de la creatividad, incluso de estar presentes. Y ahorita se me viene a la cabeza que hay mucha gente que le da hasta ansiedad si no tiene su celular, ¿no?
A ti te da, a mí me da ansiedad, sí, ¿no?
A mí también me da ansiedad.
No, sí. ¿A poco puedes salir de tu casa? Ay, se me olvidó mi celular. Perfecto, regreso en 12 horas.
No. No, pero te voy a decir.
Claro que no, Viviana.
Acuérdate que en la luna de miel me robaron mi celular y estuve
una semana. Bueno, pero estabas en luna de miel.
No, pero a lo que voy es, claro que te da ansiedad, pero cuando lo sueltas y no lo tienes, se te quita por completo esa ansiedad.
Totalmente. Ya nos estamos peleando aquí, pero es que sí, no le creí nada.
Sí, sí, sí. Hay muchísimos efectos adversos, o sea, desde el déficit de habilidades sociales, y lo vemos con los mensajes de WhatsApp. Si te escriben en mayúscula, significa que te están gritando, y tal vez la gente ni se está, o sea, ni es consciente de que te está escribiendo con mayúsculas. ¿Cómo eso puede afectar una relación? Muchos también adultos están buscando amor, relaciones a través de aplicaciones, porque es menor el miedo al rechazo que en presencial. Entonces, sí hay muchos efectos adversos, por ejemplo, la exposición a contenido que es realmente violento y que nos está afectando. La salud mental, como bien lo decían, hay una estadística que dice que uno de cada cuatro menores de edad va a necesitar terapia por temas de ansiedad y estrés, porque a mayor cantidad de redes sociales, mayor baja autoestima. Hay muchas personas que se están comparando con vidas perfectas, y yo claro, lo que les digo es que es una realidad con filtros. Para tú subir una foto a Instagram, te tomaste 50, ¿no? Y le metiste el filtro, y le quitaste cachete, o sea, entonces se nos ha complicado, o sea, la verdad es que es un reto, porque estamos dependiendo mucho del celular. Ya, aunque sepamos el camino hacia nuestra casa, saliendo del trabajo, checamos cuál es el mejor camino con Waze. Y entonces así nuestro cerebro está dejando de funcionar y de trabajar. Acaban de hacer un estudio en el MIT si afectaba el uso del chat GPT en el cerebro, y descubrieron que sí, que empieza a trabajar menos nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros dependemos mucho de la tecnología, el cerebro como que dice, ah, ok, dale, yo no me voy a esforzar, ya lo tienes todo digerido, picadito y en la boca. Entonces, tenemos que ser conscientes de sí usar las herramientas, pero como para comprobar. Yo soy pro tecnología, yo soy claro, pro educación.
Vamos, te voy a interrumpir de nueva cuenta, Irene, porque tenemos que hacer la pausa. Vamos a tratar de hacer un manual de cómo llevar una vida sana
con las redes sociales.
First, let me take a selfie. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando de cómo llevar una vida sana con las redes sociales, una relación, mejor dicho, porque finalmente es una relación de todos los días con las redes sociales. Irene, antes de ir a la pausa, platicábamos de cómo ha evolucionado en mi caso en particular, en las últimas semanas, lo del ChatGPT. Le preguntas todo.
Sí, le preguntas todo.
¿Cómo decoro mi casa? ¿Cómo me visto para no sé qué? Es una locura, ¿no les parece?
Les voy a contar una historia, Irene, Dani. Yo hace poquito, pues le estaba platicando a mi mamá justo de ChatGPT, y ella sabía que había una inteligencia artificial parecida, que era Meta, pero entonces me dijo, ay, por favor, bájame este chat que dices, ChatGPT, a mi celular. Bueno, pues se lo descargué a mi mamá, que es una aplicación, y ahora mi mamá lo usa para todo, ¿no? Le pregunta recetas, le pregunta de todo, sí, no. ChatGPT. Y de hecho, hace poquito entrevisté a un experto en inteligencia artificial, Irene Dani, y lo que me decía es que estamos a semanas de que, por ejemplo, los videos que vemos en las redes sociales, que sabemos que en muchas ocasiones pues están alterados, que son fake news, bueno, que ya van a estar tan bien hechos, que ahora sí ya no vamos a poder distinguirlos entre inteligencia artificial
estamos
y lo
a
que
punto.
Es real.
O sea, ya hay unos que dices, de verdad sí me lo creí.
es una locura. A mí me emociona y medio que me da tristeza, porque creo que la creatividad humana puede, eso y mucho más. Pero entiendo este boom, entiendo que mucha gente lo está tratando también como terapeuta. Entonces tenemos que ser conscientes que el chat GPT te va conociendo y se va mimetizando contigo. Entonces tú lo utilizas también como para que te sea tu coach de vida o tu psicoterapeuta, cuidado, porque te va a contestar lo que tú quieres escuchar. Entonces tenemos que ser conscientes de los alcances, pero también de los límites. Tenemos que saber que esto está en constante evolución, tanto el chat GPT, la inteligencia artificial, y no tiene todas las respuestas correctas. Entonces, para poderlo usar, nosotros tenemos que saber del tema, porque tenemos que revisar lo que nos arroja y decir, tengo que checar esta cifra o tengo que checar este procedimiento. Entonces, si no sabemos del tema al que le estamos cuestionando, sí tenemos que doble checar la respuesta que nos da. Creo que también esta parte de hacer todo con ChatGPT era lo que les decía, el que está afectando nuestro desarrollo cognitivo. Hoy en día, los estudiantes de las universidades élite en Estados Unidos no pueden leer un libro completo. No les estoy hablando de cualquier universidad estatal, no les estoy hablando de las Ivy League, ¿no? Columbia, MIT, Harvard. Y los maestros están preocupados, pero también están utilizando la tecnología para jalar la atención de esta generación. Entonces, es necesario que nosotros balancemos, que seamos un equilibrio entre lo que nos puede ayudar la tecnología, que es una gran herramienta, como lo que nosotros tenemos también de potencial y fomentarlo. Entonces, es esto de ser consciente, tener una madurez digital, de cuándo sí usarlo y cuándo no. Y más fomentando la presencia. Yo de verdad que cuando hablo con maestros, con adolescentes, con niños, con papás, el fomentar el vínculo, que el niño no se acostumbre a preguntarle todo a ChatGPT. El supervisar qué es lo que están buscando, checar los historiales de búsqueda. Pero más importante, empezar por nosotros mismos, cómo nosotros estamos relacionándonos con la tecnología para ser ejemplo hacia los demás.
A ver, yo quiero hacer como una guía, como ya lo decía Dani en el bloque pasado, Irene, para empezar a ser un poco más conscientes en el uso que le damos al celular con los hijos, pero también nosotros y hasta nuestros papás, porque yo veo que mi mamá, por ejemplo, de verdad se pasa horas en TikTok y también sus amigas.
Sí, no, mi mamá también ama Netflix y demás. Entonces, ponernos un límite de tiempo. Tener como ser conscientes de que el algoritmo va a querer, y en todas las plataformas, también Netflix, el que estemos conectados por más tiempo, porque eso para ellos es más dinero que pueden monetizar y comercializar. Entonces, el ser conscientes de cuánto tiempo, poniéndonos temporizadores, tanto en las plataformas o en nuestro teléfono, poner alarmas, ¿no? Ya pasaron 45 minutos de que estás conectado, te toca, y ese es el segundo punto, desconectarnos conscientemente. El apagar lo digital y encender lo real, salir a caminar, hablar con una persona por teléfono, ¿no? O sea, el evitarnos estar en WhatsApp y hacer una llamada, leer un libro. Estamos de verdad dejando este gran hábito, sí, porque nos la pasamos mucho en las pantallas. Promover un día sin pantallas en familia,
el domingo, el sábado.
Ajá, y generar actividades que te conecten con la naturaleza, que eso es una descarga, o sea, enorme de dopamina, y nos va de verdad a quitar esta ansiedad de estar revisando nuestro celular.
Y yo diría que, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Irene, pero ahorita se me venía a la mente. Yo tengo una regla que cuando estés comiendo con tu familia, no hay celulares, punto. No hay discusión. Y sí, creo que eso ha fomentado muchísimo que en mi caso y con mi familia convivamos mucho más y platiquemos mucho más en las comidas, ¿no?
Eso lo aplaudo y también lo promuevo. La verdad es que cuando se nos ha ido la luz con estas tormentas o se va el internet, sacamos el juego de mesa y pasan horas y luego regresa la luz y ya no nos conectamos porque estamos fomentando esta comunicación y estas dinámicas que son de verdad muy positivas para conectar ya sea con amigos, con familia y más con los niños. Filtrar el feed. ¿Qué significa esto? Ser muy consciente de a quién sigues y por qué lo sigues. Si te genera ansiedad, si te pone mal, si te está generando culpa o comparación, elimínalo. Tenemos nosotros el control de nuestras redes sociales. El cuarto punto, yo les diría que no se comparen con nadie, ¿no? Que todo esto, mucho lo que vemos no es real. Muchos de los influencers, youtubers y demás tienen patrocinios que por eso te van a recomendar a un restaurante, un viaje o una un dispositivo, una aplicación. Entonces, ser muy conscientes de qué hay detrás de lo que están promocionando las personas y realmente comprobar la fuente. ¿Quién me lo está diciendo? ¿De dónde viene esta información? Y esto va mucho hacia las personas mayores que pasan cadenitas, ¿no? Y pasó en la pandemia donde te decían, bueno, la vacuna es lo peor, no sé cuánto, y, claro, y seguían a personas que no tenían ni idea, pero les recomendaban no seguir recomendaciones médicas y demás. Entonces, ser muy conscientes de qué es lo que estás recibiendo. Y por último, yo creo, si te está generando mucha ansiedad desconectarte del celular, no puedes parar, ya de verdad tu vida lo controla el dispositivo, las redes sociales, lo que estás consumiendo en línea, buscar a un profesional. Creo que es muy importante que nosotros sepamos cuando ya se está saliendo de nuestras manos, ya está afectando nuestra vida social, profesional, afectiva, el uso de los dispositivos. Entonces, buscar ayuda y no están solos. A mí me pasó, mi hijo de cuando tenía 7 años me puso un cartel encima de mi cama y me decía, prohibido Twitter. Fue una llamada de atención muy fuerte el que mi hijo tan chiquito reclamara de esa forma mi atención porque yo estaba pasando más tiempo en las pantallas. Y por eso me dedico a hacer lo que hago, porque creo que lo más valioso es conectar con las personas y, claro, usar las pantallas para conectarlas. Yo me los llevo, hay un término que me encanta compartir que se llama co-viewing o acompañamiento parental, y es usar lo que están viendo tus hijos en las pantallas para generar conversación de temas complicados. Hay muchas series que están hablando de drogadicción, de adicción, de abuso. Entonces, en la pantalla, el contenido que están viendo tus hijos te da esa puerta, ese pretexto para abrir la conversación, y el que nosotros estemos enterados de lo que están viendo en todas las plataformas genera confianza y fomenta el vínculo. Y eso hoy en día, con todas las redes sociales, con todos los extraños que buscan la atención de nuestros hijos, es importantísimo que estemos involucrados también nosotros como adultos.
Sí, qué importante todo lo que nos dices, Irene, muchísimas gracias. Y eso, a mí me interesa mucho el tema de entender y de que todos entendamos que lo que vemos en redes sociales no es la realidad, no siempre es la realidad, y no debemos aspirar a ello, porque detrás de esa fotografía, lo decías, hay 50 intentos, un montón de filtros. Hace muchísimos años, antes de que existiera TikTok, por ejemplo, leí una publicación, vaya ironía, que se me quedó grabada para siempre, y es que nadie era tan inteligente como parecía en Twitter, nadie tan feliz como parecía en Facebook, y nadie tan guapo como se veía en Instagram.
Totalmente, Dani, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
¿Cuál es tu arroba entonces?
IreneGarcia.mx.
Muy bien, ahí estaremos, gracias.
A ustedes.
Pausa con música, Pame, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar esta semana, Vivi?
Dani, hoy 7 de julio es el Día Internacional de la Conservación del Suelo, también es el Día Mundial del Cacao, pero estamos escuchando a los Beatles, y acostúmbrense porque esta semana tendremos mucho de ellos, vamos a hablar muchísimo de ellos, y es que hoy es el cumpleaños de Ringo Starr, fue el último en integrarse a The Beatles, pero se volvió una figura clave por su estilo único de tocar la batería, cumple 85 años, y lo curioso de aquí, Dani, es que Ringo Starr celebra su cumpleaños cada año con un evento global al que le llama Peace and Love. Invita a fans de todo el mundo a hacer un gesto o un mensaje por la paz exactamente a las 12 del mediodía, hora local, sin importar en qué país estés. Es como un mini movimiento internacional de buenos deseos. Para mí me parece padrísimo esta iniciativa que toma Ringo Starr, así que hoy también es un día para hacer un llamado o un mensaje por la paz.
Ay, sí, qué bonito. Buen dato el de hoy. Feliz cumpleaños a Ringo, que seguro
nos está escuchando.
Nos está escuchando.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejo para cuidar nuestro dinerito en plenas vacaciones. Maleni Padilla, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Maleni.
Hola Dani, hola Vivi, espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, hoy vamos a hablarles a esas personas que no tienen un ingreso fijo mensual. Freelancers, vendedores, emprendedores, personas que trabajan por comisión o por proyecto, que tal vez cobran algunos meses bien y otros no tanto. Y vamos a hablarles a ellos porque esto puede generar muchísima ansiedad financiera. Pero la buena noticia es que sí puedes tener una estructura y aunque tus ingresos varíen, aquí van algunas claves para lograrlo. Muchas personas piensan que no pueden hacer un presupuesto porque sus ingresos cambian cada mes, pero el problema no es el ingreso variable, el problema es no tener una estrategia para manejarlo. Y aquí te van tres ideas prácticas para organizar tu dinero cuando no sabes exactamente cuánto vas a ganar. El número uno es presupuesta con una base, un promedio bajo. En lugar de planear con el mes que mejor te fue, haz tus cuentas con base en el mes más bajo. Por ejemplo, si a veces ganas 15, a veces ganas 5, a veces ganas 9, haz tu presupuesto siempre como si ganara 5. Lo que sobre el mes, bueno, lo puedes distribuir mejor. Número 2, crea tu propio sueldo mensual. No te gastes todo lo que cobras. Cuando recibes dinero, sepáralo en tres partes. La primera, págate un sueldo mensual fijo, este que te ayude a cubrir tus necesidades básicas de vida. La segunda parte, que sea para ahorro y para emergencias. Y la tercera parte, para metas de largo plazo o fondo para los meses flojos. Esto te ayudará a darle equidad a tu flujo, aunque los ingresos cambien. Y número 3, usa la regla 30-30-40 para ingresos variables. Cuando recibas tu pago, el 30% lo debes usar para gastos fijos, el 30% lo guardas para meses flojos y el 40% ahorros, inversiones y metas importantes. Esta fórmula no es tan rígida, pero te da un punto de partida para que no gastes todo cuando cae un buen pago. Esta semana te invito a que si tienes ingresos variables hagas una lista de tus últimos 3 cobros. Saca el promedio más bajo y úsalo como base para planear tu siguiente quincena. Tener ingresos variables no significa vivir con angustia. Significa que necesitas más estrategia, más conciencia y también más flexibilidad. Si quieres más tips de finanzas puedes encontrarme en mis redes sociales como Maleni Padilla con doble L y latina y nos escuchamos el próximo lunes.
Gracias, Maleni.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Y cómo arrancamos la semana de forma saludable al comer, Dan Tomás? Hola, Tocaya.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchen. Te voy a dar unas razones poderosas para cuidar tu alimentación. La más importante es la prevención de enfermedades. Una buena alimentación reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. Mejora tu salud cardiovascular. Comer bien protege tu corazón, ayuda a controlar la presión arterial y mantiene las arterias limpias. Te da más energía y mejor estado de ánimo. Alimentos nutritivos mejoran la función cerebral, la concentración y combaten la fatiga y la ansiedad. Por supuesto, te ayudan a mantener un peso saludable y sostenible. Mejora tu digestión y la salud intestinal. Retrasan el envejecimiento. Una alimentación rica en nutrientes protege las células del daño oxidativo y ayudan a mantener una piel y un cuerpo más saludables por más tiempo. Estas son unas poderosas razones para llevar una alimentación equilibrada y saludable. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre, hay opción. ¡Adiós!
Gracias, Tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Bueno, definitivamente todo lo relacionado con lo que ocurrió esta mañana en la autopista México-Puebla, y es que integrantes de la Asociación de Transportistas se retiraron ya desde las 5 de la mañana aproximadamente, bloquearon el paso a la altura de San Marcos, esto en protesta por la ola de violencia y dicen la falta de respuesta de las autoridades. Lo que dicen los transportistas es que a diario están objeto a muchísimas extorsiones, a muchísima violencia en una de las autopistas más transitadas de este país. Finalmente llegan a un acuerdo ya con las autoridades para tener un diálogo en los próximos días, pero dijeron que de no llegar a nada, pues volverían a bloquear este paso, sobre todo a la altura, como ya les decía, de San Marcos. Complicada todavía la circulación porque pues desde las 5 de la mañana hay muchísimo tráfico, así que nada más pues estar digamos que al pendiente de lo que ocurre en esta vialidad. Harfuch y extorsión, y es que el gobierno federal puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Hablando de la violencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que 8 estados van a tener la prioridad porque concentran el 66% de las extorsiones. Y seguimos hablando de la violencia porque hay conmoción por el asesinato de 3 niñas cerca de Hermosillo, 3 niñas y su mamá. La mamá fue encontrada sin vida el viernes y el sábado un grupo de madres buscadoras encontró a las 3 niñas cerca de Hermosillo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema. Hay un detenido y el detenido pues era pareja de la mamá de estas niñas. Al parecer también está relacionado con casos de narcotráfico. Lo que dice la presidenta es que, bueno, la Fiscalía de Sonora es quien está investigando el caso, y también pidió al Gabinete de Seguridad un informe sobre la muerte violenta de menores de edad, dice la presidenta, pues para ver cómo está este tema de la violencia contra menores de edad en el país. Además, el fin de semana, bueno, más bien el viernes, hubo una protesta violenta, que se tornó violenta, sí, en Ciudad de México, contra la gentrificación. ¿Y qué entendemos por gentrificación? Bueno, es cuando una zona o, digamos, un barrio cambia tanto que quienes vivían ahí, pues se tienen que mudar porque llegan, digamos que gente a vivir ahí con mucho más poder adquisitivo y suben los precios de vivienda a tal grado que, bueno, la gente que vivía ahí, pues ya no les alcanza para pagar. ¿Qué pasa? Que en Ciudad de México lo que dicen algunos habitantes es que ya son impagables las rentas en muchas zonas que tienen que ver como la zona de la Roma, de la Condesa, etcétera, etcétera. Pero en esta protesta hubo destrozos a comercios que no tenían nada que ver, comercios que tenían gente adentro comiendo y que, bueno, pues estas personas se tornaron muy violentas y ocasionaron estos destrozos. Ya, de hecho, pues bueno, justo muchas asociaciones empresariales se han pronunciado en rechazo, obviamente, a lo que pasó. Hoy le preguntaron a la presidenta y también rechaza el tema de la violencia. La gentrificación sí es un tema complicado, sobre todo en Ciudad de México. Así que estaremos al pendiente de lo que digan también las autoridades. El expresidente Enrique Peña Nieto es tendencia, y es que el diario israelí The Marker reveló que el expresidente se habría beneficiado con unos 25 millones de dólares de empresarios israelíes, de 2 empresarios israelíes, para la compra de contratos gubernamentales por el sistema de software Pegasus. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Dijo: "Eso estuvo medio tremendo", esas fueron las palabras de la presidenta. Y hoy mi compañero Ciro Gómez Leiva entrevistó al expresidente Enrique Peña Nieto en Por la Mañana. Él lo que dice el expresidente es, dice, y palabras textuales: "Esta insinuación completamente carente de sustento alguno es dolosa para poner en duda mi honorabilidad". Esto fue lo que dijo el expresidente en Por la Mañana con mi compañero Ciro Gómez Leiva. Ahora, también todo lo relacionado con las lluvias, porque siguen las afectaciones por lluvias en varios estados del país. Ahora fue en Jalisco, en Guadalajara, que el nivel del agua superó los 30 centímetros. Y nos vamos a temas internacionales porque lo que está ocurriendo en Texas es de muchísima, muchísima atención. Una emergencia por lluvias que ha dejado hasta este momento 82 personas fallecidas, decenas de desaparecidas, sobre todo buscan a 10 niñas que estaban en un campamento. Las lluvias continuarán en las próximas horas, así que vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en Texas. Ahora, en el tema de Julio César Chávez Jr., hoy está prevista la primera audiencia de Julio César Chávez Jr. en California. Sabemos que su detención ocurrió el 2 de julio afuera de su casa en Los Ángeles. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, pues bueno, lo señala por ser un delincuente indocumentado y también lo señala de ser sospechoso integrante del cártel de Sinaloa. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta dijo que, pues bueno, que se van a investigar todas estas cosas. Y de última hora, el presidente Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los productos procedentes de Japón y de Corea del Sur a partir del 1 de agosto. Publicó estas cartas a los líderes de esos países. Vamos a ver qué contestan, obviamente, y si llegan a un acuerdo o no con el presidente Donald Trump y sus aranceles. En los deportes, todo lo relacionado con la Copa Oro, la selección mexicana venció a Estados Unidos y consiguió ya el bicampeonato de la Copa Oro, es su décimo título en el torneo, y también en los partidos del Mundial de Clubes, que se están poniendo buenísimos. El Fluminense va contra el Chelsea en las semifinales y el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Así las cosas entonces con esto. Y también de última hora, nada más rapidísimo, Dani, les informo que encontraron muerto en un aparente suicidio a el ministro de Transporte de Rusia. Esto pasó horas después de ser despedido por el presidente Vladimir Putin.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Gracias, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan en Grupo Fórmula. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Y nos vamos con Octopus Garden, la canción favorita de Ringo Starr, hoy en su cumpleaños. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.